Radio.
El brócoli y la coliflor tienen propiedades nutritivas y su valor rebasa por mucho el sabor que nos ofrecen.
Son motor de la economía en varias regiones de nuestro país.
Y hay una gran variedad de platillos que puedes preparar con ellos. Conoce las ventajas de incluirlos en tu alimentación.
También te diremos qué contiene el consomé de pollo industrializado y cómo sustituirlo por un caldo saludable.
Si estás buscando mejorar tu sistema inmune y cuidar mejor tu salud, conoce todo sobre el brócoli y la coliflor.
El origen del brócoli, la coliflor y otras hortalizas de la misma familia se dio en países tan distantes como Líbano y Siria. En la actualidad, se cultivan en diferentes regiones de nuestro país, principalmente en los estados de Guanajuato y Puebla, Hidalgo y Sonora. Gracias al trabajo especializado y al cuidado en estos cultivos, los mexicanos contamos con vegetales de excelente calidad. Tan es así que compiten con éxito en el comercio internacional. El brócoli y la coliflor nos dan un excelente aporte de nutrientes. El brócoli es rico en magnesio. Este mineral es útil para el funcionamiento del intestino, nervios y músculos. También forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad, posee un suave efecto laxante y por su contenido de potasio ayuda a controlar la presión sanguínea. Por su parte, la coliflor contiene vitaminas y minerales que son favorables para el correcto funcionamiento del aparato digestivo. Y escucha algo muy importante: al brócoli, a la coliflor y a otros vegetales de la misma familia, como el brocolini y la coliflor verde o morada, se les atribuyen propiedades anticancerígenas. El brócoli y la coliflor son alimentos frescos y nutritivos que fácilmente puedes transformar en platillos extraordinarios.
Esos cubitos o polvos que llamamos caldos o consomés son muy prácticos, pero en exceso también pueden ser muy dañinos. Escucha. Los caldos y consomés de pollo industrializados en cubo, polvo o granulados son una mezcla de sal yodada, grasas vegetales, glutamato monosódico, colorantes, saborizantes naturales y artificiales, fécula de maíz, especias, azúcar y carne y grasa de pollo. El uso del glutamato monosódico es controversial, pues además de que interviene en el apetito, se le ha relacionado con cuadros de dolores de cabeza, sudoración, opresión en el pecho, ardor en la boca y mareos. Entonces, ¿por qué se utilizan los alimentos procesados como los consomés? Porque su principal función es activar ciertas terminales de la lengua que hacen que el sabor de cada alimento sea más fuerte. Se puede decir que lo agregan para conquistar nuestro sentido del gusto. Si bien los consomés industrializados son prácticos, es mejor limitar su consumo y preferir los caldos caseros para cocinar sopas, arroz, pastas y otros platillos. En la Profeco tenemos la mejor alternativa para que puedas limitar o evitar el uso de esos productos.
Para sustituir el uso de consomé industrializado por uno sin exceso de sodio y sin ingredientes de nombres extraños, prepara esta tecnología doméstica y ahorra 70% o más. En una cacerola con 2 litros de agua, pon a cocer 2 huesos de pechuga de pollo previamente lavados. Agrega 2 hojas de hierbabuena, 1 pedazo de cebolla, 1 diente de ajo y sal de grano. Tapa y deja hervir a fuego bajo durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, retira del fuego y deja enfriar. Huele el líquido y refrigera toda la noche. Al día siguiente, vas a retirar la grasa y entonces podrás congelarlo en uno o varios recipientes con tapa hermética. Otra opción para conservar este caldo es envasarlo al vacío. Para saber cómo, consulta la edición digital 521 de la Revista del Consumidor.
Si todavía no surtes la lista de útiles, estás a tiempo de informarte antes de comprar.
Te invitamos a que descargues la edición 534 y conozcas los resultados del estudio de calidad de útiles escolares y las recomendaciones para poder ahorrar en este regreso a clases. Y no olvides que en la Profeco atendemos tus dudas ante problemas con algún servicio o producto. Escríbenos al correo asesoria@profeco.gob.mx.
La Revista del Consumidor Radio.
Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto. Ingrid.
alcance de radio y televisión.
Señal de identidad.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento.
Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos a Zona Escolar. Este es el programa del IEBEM del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a través de las cuatro frecuencias de la señal de identidad. Mi nombre es Rodolfo Pasarán y como cada semana es un gusto saludarle a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como cada jueves, en punto de las 2 de la tarde, compartir todo lo que tiene que ver con el sector educativo, los avances, las estrategias. Cada semana hemos dado seguimiento puntual a los temas que tienen que ver con el, sí, retorno presencial a las aulas. Ya lo hemos dicho, ha habido aquí voces, han compartido sus perspectivas, opiniones, y por supuesto nosotros hemos llevado a usted todos los detalles al respecto de lo que está pasando y de lo que seguirá sucediendo durante las próximas semanas. Le invito a que se quede con nosotros a partir de este momento y hasta las 3 en punto para compartir más de lo que tiene que ver con estos detalles, no solo el regreso a clases, sino también los avances y todo lo que lo referente al sector educativo. Le invitamos a que participe, por supuesto, con nosotros en el 777-350-8921, que es nuestro contacto de WhatsApp, 777-350-8921. Por favor, dudas, comentarios, aclaraciones, sugerencias, temas, todo lo que usted quiera participar, por favor, con nosotros desde el WhatsApp o también en la línea telefónica tradicional de este espacio, 777-243-6201 y 02. Por favor, márquenos, participe, construyamos comunidad juntos. Hoy importantes los temas de los que vamos a estar hablando, porque el sector educativo no solo no se ha detenido en el estado de Morelos, sino que ha ido avanzando, y vaya que lo ha hecho desde muchos ámbitos, preparándose, por supuesto, a lo que viene a partir de la próxima semana en el caso de educación básica, pero también en lo que irá sucediendo en los siguientes semanas y meses, también desde educación media superior y superior, y por supuesto, nosotros aquí le tenemos todos los detalles. Antes, saludar, por supuesto, siempre a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, y al frente de esta nave que surfea las olas hercianas de la radio de Morelos, Kike Avilés, muchísimas gracias también, Enrique, quien, por supuesto, toma también la comunicación con ustedes en las líneas telefónicas. Hoy, importante lo que sucede en esta semana, en el contexto de esta semana, porque estamos de plácemes en el estado de Morelos, uno de los espacios de educación superior más importantes en la entidad. Se encuentra de fiesta la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, aquí en el estado de Morelos. Está celebrando su 21 aniversario y en la línea telefónica no podía ser de otra forma. Se encuentra la maestra Sandra Lucero Robles Espinosa, rectora de este espacio, de este liceo, a quien nos da muchísimo gusto saludar al aire. Maestra, bienvenida a Zona Escolar.
Hola, buenas tardes, Rodolfo. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por tomarnos en consideración.
Gracias por regalarnos unos minutos en este espacio, porque sabemos que la agenda es compleja y más en estas fechas en las que ustedes también se encuentran preparando todos los detalles, todos los aspectos de lo que será el trabajo de cara al siguiente periodo académico. Vaya que han sido semanas muy complejas. Usted estuvo presente también en la conferencia de prensa en la que el sector educativo, con el maestro Cornejo al frente, habló y dio detalles acerca de lo que será durante los próximos días. Pero para entrar en materia, por favor, platíquenos este espacio que naciera en agosto ya del año 2000 y que hoy en día es uno de los espacios no solo más importantes, sino más peleados, hay que decirlo, por los jóvenes en el estado de Morelos. Son miles y miles de jóvenes que han egresado de este espacio y quienes hoy se encuentran también buscando un lugar para ingresar a alguna de sus carreras. Platíquenos, por favor.
Sí, sí, mira, la verdad es que el 23 de agosto del 2000, no hay pierde de los años, se crea la UTES. Nosotros iniciamos en una nave industrial de la central de abastos de Emiliano Zapata, que ahora ya es la central,
sí.
Y contábamos apenas con 144 estudiantes y solamente con 4 programas educativos. A 21 años, el día de hoy, contamos con 12, tenemos ya nuestro espacio propio, tenemos 12 edificios construidos, y tenemos 22 programas educativos. Y también es muy importante y lo más significativo que al día de hoy hemos tenido más de 13,000 jóvenes que han salido de nuestros programas de técnico superior universitario, de ingenierías y licenciaturas.
Correcto. Ahora, quiero preguntarle también, porque mucho ha surgido este tema del formato en el que los y las alumnas o los y las aspirantes a ingresar a la UTES pueden estudiar. Es una especie de trabajo por módulos y que les permite ir alcanzando metas en el corto y también en el mediano plazo para continuar con su preparación académica. ¿Cómo funciona esta modalidad que es, habrá que decirlo, no solo innovadora, sino también pertinente para aquellos que necesitan de algún documento para iniciar con su integración hacia la fuerza laboral en el estado de Morelos, pero que a su vez quieren continuar, tienen la aspiración de continuar con sus estudios? ¿Cómo funciona en la UTES?
Sí, la UTES, es qué bueno que lo mencionas, es diferente a las otras universidades autónomas. ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos por cuatrimestres. Nosotros somos, para ser técnico superior universitario, son 6 cuatrimestres, y ahí cuando terminan su sexto cuatrimestre, que es una estadía, es fuera de la universidad para adquirir la experiencia que tanto se necesita, nosotros les damos su título y su cédula de técnico superior universitario. Ingresan al séptimo cuatrimestre, del séptimo al onceavo, y cuando culminan el onceavo se les da su título de licenciatura o ingeniería, dependiendo de la carrera que ellos hayan cursado. Es muy importante también que sepan que para que nosotros podamos abrir una carrera, sí, o una licenciatura, una maestría, un doctorado, nosotros hacemos un estudio de pertinencia. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos sentamos con todos los empresarios y todas las empresas que están alrededor de la universidad o en la zona donde podrían estar los alumnos trabajando, y se les pregunta qué es lo que ellos necesitan, y depende de lo que ellos necesitan es lo que nosotros abrimos, es lo que va a suceder en nuestra nueva maestría, que ya muy pronto la vamos a poder aperturar.
Qué maravilla y qué emoción seguramente será para quienes están interesados en continuar con su preparación académica, quienes hoy por hoy siguen buscando alcanzar estas nuevas metas, y la UTES es un espacio que se mantiene no solo vigente, sino innovando constantemente. Pero, maestra, preguntarle, dos edificios instalados o creados después, cerca de 22 programas educativos después, más de 13,000 jóvenes después, ¿qué es lo que todavía tiene por ofrecernos un espacio tan importante como la UTES para quienes están interesados, no solo en el estado de Morelos, de integrarse a la fuerza laboral, sino también en otros estados, hay que decirlo, Guerrero, Oaxaca, Puebla y muchas otras entidades vecinas que hoy están mirando hacia el estado de Morelos como destino para prepararse para su futuro?
Como le había comentado, aparte de que nosotros tenemos un modelo francés dentro de nuestra enseñanza,
sí,
y ellos en determinado momento pueden estudiar el técnico en la mañana y trabajar en la mañana para que la licenciatura de ingeniería sea en las tardes. Nosotros estamos diseñados para que ellos no dejen de estudiar por problemas económicos. Aparte, ¿qué les podemos ofrecer? Nosotros tenemos una alianza con unas escuelas francesas, donde al terminar el técnico superior universitario, la coordinación o ahora dirección de universidades tecnológicas y politécnicas, sí, los mandan a estudiar a Francia, se llama, ellos le llaman una licencia, que sería aquí como una especialidad, con todo pagado, para que cuando ellos regresen y se recuperen al séptimo, ya traigan la experiencia y tengan ya las tablas, sí, del francés, que es muy importante también. También les damos el inglés, porque es una petición que nos hacen los empresarios.
Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo fue que celebraron estos 21 años, estos primeros 21 años de la historia de la UTES? Estuvieron ustedes también de manteles largos porque el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo estuvo al frente de esta ceremonia. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue este protocolo? Sobre todo en un contexto en el que nos encontramos dentro de una pandemia a nivel mundial.
Sí, caray, precisamente el día que íbamos a festejarlo, cambia a semáforo naranja, sí, pero de todos modos nosotros ya teníamos planeado que fue en un espacio abierto, precisamente los que habíamos acondicionado. no fueron más de 30 personas las que tuvieron que estar presentes, entre alumnos, trabajadores y alguno que otro directivo.
Sí.
Y el señor gobernador junto con algunas personas del gabinete vinieron. ¿Cómo lo festejamos? Pues cuidándonos como tiene que ser, respetando la sana distancia, el escudo de la salud, que es muy importante no quitarnos el cubrebocas. En ningún momento se quitó, ni cuando estábamos hablando, que todos sentíamos que, bueno, al menos yo sentía que me ahogaba porque ya el cubrebocas tanto tiempo hablando, pero en ningún momento se retiró. Entonces siempre tratamos de cuidarnos, de cuidar a los demás, porque si me cuido yo, cuido a los demás. Y no podríamos dejar ya pasar desapercibido este día, porque pues a los 20 años, el año pasado, pues estábamos en plena pandemia también y se dejaba pasar esa fecha tan importante. Entonces nos llena de gusto que haya venido el señor gobernador, porque siempre nos da su apoyo. Nos da su apoyo en lo que se le solicita, se le requiere. Pues no ha habido una negativa por parte de él y nos dio gusto que viniera a conocer las nuevas instalaciones, lo nuevo que se hizo en infraestructura, que no lo había visto y que no lo han visto los nuevos estudiantes.
Y qué bueno que nos comparte ese detalle, porque, bueno, estamos a unas cuantas semanas, en el caso de educación media superior y superior, para regresar al contexto de trabajo académico. ¿Cómo se va a desarrollar dentro de la UTES? ¿Será presencial? ¿Será a distancia? ¿Hay una modalidad híbrida? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y con qué se van a encontrar los estudiantes que lleguen o que regresen a las instalaciones de manera física?
Sí, la instrucción de autoridades tanto federales como estatales en tema de salud y educación es que no es obligatorio.
Okay.
Nuevamente se deja a la decisión de los estudiantes. Se sigue, como lo estábamos dando, nosotros lo estamos dando en tiempo real, las clases en tiempo real con los alumnos, y quienes decidan venir van a estar aquí los maestros y se va a seguir dando. Con el nuevo decreto que sacaron en la SEP federal,
sí.
A nosotros nos dicen que la educación es prioritaria, entonces ya no importa el semáforo en el color que esté, nosotros vamos a tener que seguir dando clases. Sin embargo, no se le va a obligar absolutamente a nadie. Si ellos determinan seguir en su casa tomando las clases de forma híbrida, se les va a seguir atendiendo como hasta ahorita.
Entonces, las y los docentes podrán atender ambos grupos, el mismo profesor que teníamos frente a grupo o que con el que estábamos trabajando a distancia en tiempo real, será mi profesor con quien me encuentre dentro del aula si es que decido, tomo la decisión de regresar de manera presencial a la escuela.
Exactamente. Al mismo tiempo que el maestro va a estar dando clases a los alumnos que se encuentren presentes en ese momento, en el mismo tiempo real están tomando las clases los alumnos que se encuentren en su casa. Acondicionamos la infraestructura para que tuvieran las cámaras, los micrófonos y pudieran dar las clases al mismo tiempo a los dos grupos.
Y en este ámbito de la inclusión, de la equidad, etcétera, ustedes están haciendo diferentes remodelaciones dentro de sus instalaciones para atender de manera pertinente, de manera correcta, a toda la población que esté interesada en acudir o que se inscriba o que ya es parte de los estudiantes de la UTES. Están estrenando, por ejemplo, la rampa para personas con discapacidad motriz. Tienen ustedes también, los talleres, el centro de cómputo para diseño y simulación, entre muchas otras cuestiones. Platíquenos.
Sí, tú sabes que la accesibilidad es un tema central si deseamos incluir a personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.
Claro.
Y la discapacidad puede ser un tema permanente o temporal, nadie estamos exentos. Es por eso que se realizó la adecuación precisamente a nuestra infraestructura con el programa PIE y recursos propios. Hicimos una obra de construcción desde la entrada de la universidad hasta el edificio número 1 de docencia, que como fue el primero que se construyó, no contaba con una rampa de discapacidad.
Sí.
Entonces se creó para crear un camino accesible a personas con discapacidad motriz o con baja visión o ciegas, culminando con una rampa tipo elevador, porque se le puso a la rampa, se le puso una guía para que ellos pudieran ir con su bastón guiándose y hasta la entrada del edificio 1. Entonces, siempre nosotros tratamos de incluir, nosotros tenemos estudiantes con diversas discapacidades en algunas carreras.
Sí.
Y tratamos de ser un campus inclusivo. Siempre tratamos de tener la calidez para ser incluyente con todos ellos.
Pues vaya que es importante porque lamentablemente en muchos espacios educativos hace falta todavía este tema, desde cuestiones sencillas como la señalética, pasando también por estos otros espacios que les permiten a ellos acceder de manera cómoda, fácil, hacia estos lugares, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la logística dentro de la distribución de los de las aulas, los espacios educativos, las áreas comunes, los módulos sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes están dando pasos siempre con el propósito de brindar una mayor sensación, una mayor cobertura de esta necesidad para los estudiantes con necesidades específicas o especiales. ¿Y qué pasa con el tema de los laboratorios, maestra? Porque vaya que también en ese sentido han trabajado de manera fuerte.
Sí, ahorita nosotros hicimos la adquisición con también con recursos de nosotros, de 64 computadoras para hacer dos laboratorios, hacer la apertura de los dos laboratorios. Uh-huh. Y también contamos con una donación que nos hicieron. Durante esta gestión se han logrado los avances considerables en materia de infraestructura, como usted lo menciona, y recientemente también compramos los laboratorios para los talleres en el Centro de Cómputo de Diseño y Simulación de Procesos, un centro de cómputo Q10, que es donde se trabaja diseño digital, desarrollo de software, y un laboratorio que nos de programación de soluciones de Internet de las Cosas, que nos fue equipado con la más alta tecnología para una donación de una empresa que se llama Reduca. Uh-huh. Con su representante que se llama Francisco Wilson. Esta persona se le conoció en una de las reuniones virtuales precisamente de las universidades tecnológicas, que también hizo una donación en Cancún. Lo contactamos, bueno, se le contactó, platicamos con él y muy accesible nos regaló nos regaló 40 equipos, ¿no? Entonces, wow. La verdad es que son 10 laptops y 30 de escritorio. Y es muy bueno porque somos la primera escuela o universidad en el estado de Morelos que tenemos ese tipo de equipos. Entonces es un orgullo para nosotros ser los primeros, y aparte tener nosotros aquí a nuestros alumnos para que salgan, pues la verdad, con tecnología de punta, que en algún momento cuando lleguen a laborar, pues ya la van a tener y ya la van a saber.
Y es una maravilla porque se dice fácil hablar de 2 millones de pesos de inversión con recursos propios. Pareciera sencillo, la realidad de las cosas es que es muy complejo poder lograr una bolsa de ese tamaño para poder reinvertir en lo más necesario, que es el tema de la preparación académica, de la pedagogía de los estudiantes. Y no solo eso, que reditúa de manera directa hacia ellos, debido a que, bueno, tan solo platicar el tema de los chavos que se fueron o que se van a ir, mejor dicho, en septiembre de viaje también a Francia a trabajar o a aprender, a adquirir nuevos conocimientos. ¿Cómo va a ser esa dinámica? Platíquenos.
Sí, ese es un orgullo, la verdad, porque antes daban más de 200 becas. Este año es a nivel federal. Este año solamente otorgaron 134 para todas las universidades tecnológicas y nosotros nos estamos llevando 11. Es la primera vez que tenemos 11 alumnos de la UTES. Siempre han sido menos que se van. Entonces es un orgullo para nosotros tener maestros con esa calidad y alumnos que de verdad son muy aplicados en lo que hacen para poderse llevar las becas, porque viene el personal de Francia a hacerles el examen técnico y ellos hablan en francés los tecnicismos, y los alumnos tienen que contestarles y aparte de hablar el francés como para lo más básico, lo claro. Tienen que hablar para todo lo técnico, ¿no? Entonces es un esfuerzo muy grande tanto de maestros como de alumnos para poder llegar a esa selección. Y pues fue un gusto que ahora fueran 11, se van precisamente el 12 de septiembre por un año.
Imagínense, se van un año de viajecito a Francia a estudiar, a aprender, a vivir nuevas experiencias. 11 chavos morelenses que el próximo mes de septiembre van a vivir una experiencia maravillosa, increíble, incomparable, algo que van a atesorar toda su vida, y sobre todo que les va a significar una experiencia muy importante para que cuando regresen puedan tener ya una ventaja por encima de probablemente otros egresados de algunos otros espacios educativos. Estos chavos cabo ya tienen una experiencia tangible que les va a permitir obtener esos espacios que tanto han soñado. Muchísimas gracias, maestra, de verdad que es un verdadero orgullo saber que la UTES es un espacio tan dedicado, tan metido en el tema de la actualización, en la formación y sobre todo en la creación de estos nuevos espacios en beneficio de los jóvenes del estado de Morelos. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todo su equipo y de verdad no se van a arrepentir las personas que van a entrar a esta universidad, porque cuando la conozcan, cuando conozcan las instalaciones y la calidad de sus maestros, van a decir, fue mi mejor elección.
Increíble, qué maravilla. Ahí la voz de la maestra Sandra Lucero Robles Espinosa, rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, maestra.
Igualmente, hasta luego.
Excelente tarde. Son las 2 de la tarde con 28 minutos. Es momento de hacer una pausa. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, quédese con nosotros. Vamos y venimos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esto es violencia política en razón de género.
Estás exagerando.
Estas cosas pasan desde siempre.
¿Violencia política? No sé.
Mejor que te guíen quienes saben.
Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx.
Contamos todas, contamos todos.
INE.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos. Aquí, Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros, con mucho orgullo, estamos llevando a cabo la cuarta transformación, que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones, hechos, no palabras.
Tercer informe. Gobierno de México.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
Del álbum Their Satanic Majestic Request de The Rolling Stones, lanzado en 1967, fue censurado en México y el título fue cambiado por el de A 2000 años luz de la Tierra.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
Con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar cuando son las 2 de la tarde con 30 minutos, las 14 con 30 minutos exactas. Gracias a quienes nos escriben, nos comparten desde todas las formas de comunicación en este espacio por hacernos llegar tanto sus dudas, todos los temas que ustedes nos van compartiendo. Muchísimas gracias de verdad a quienes nos siguen también en las redes sociales. Búsquenos Instituto Morelense Radio y Televisión en el Facebook y en nuestras cuentas de Twitter en @radio_Morelos y en @imrytv_Morelos y también en @z_escolar. Por favor, escríbanos, participe, compártanos sus dudas. Si usted quiere preguntarle directamente algo a nuestro invitado al aire, por favor, háganos llegar todo lo que usted quiera compartir con ellos para conocer de mano de las autoridades, de voz, de viva voz de las autoridades, lo que está sucediendo en los espacios educativos. Oiga, es un orgullo de verdad darnos cuenta del talento tan importante que existe en el estado de Morelos. Las y los jóvenes morelenses están el día de hoy demostrándonos que de qué verdaderamente están hechos, y sobre todo porque están buscando la manera siempre de acercarse hacia nuevos, de romper paradigmas, de superarse a sí mismos y de encontrar nuevas metas. Y lo digo sobre todo por el caso de lo que está sucediendo en este espacio tan importante de preparación académica, de formación profesional, esta universidad que es emblemática también del estado de Morelos y que ha sido punta de lanza en muchos sentidos. Me refiero, por supuesto, a la UPEMOR aquí en el estado de Morelos. Vaya que es importante el trabajo que se ha desarrollado. Nos lo puede contar, por supuesto, el doctor Arturo Mazari Espín, quien es rector de este espacio y a quien se encuentra con nosotros en la línea telefónica, un consentido de Zona Escolar. Doctor, bienvenido a este espacio una vez más.
Muchísimas gracias, Rodolfo. Te saludo con aprecio a ti y a todo tu auditorio.
De verdad que ustedes han estado trabajando de forma muy fuerte durante los últimos meses, durante toda la pandemia. Ha sido muy intenso el trabajo. Es cierto que es agotador, pero seguimos todavía cuidándonos y es necesario que hoy se haga el llamado para continuar con los chavos, con las estudiantes y con los estudiantes a seguir cuidándose, pero también a continuar con su preparación académica. Platícanos.
Sí, efectivamente, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos cumplimos con todos los protocolos, tanto federales como estatal. En un primer momento se participó en el programa piloto que así determinó el secretario de Educación del Estado de Morelos, el licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre. Se cumplió con este programa, ahorita ya estamos listos para el regreso presencial de manera responsable, cauta y escalonada, sí, a partir del 1 de septiembre. Nuestra institución tiene enseñanza en base a cuatrimestres, y este último cuatrimestre que está por concluir, básicamente hubo clases presenciales durante un mes, 3 días, y fue de manera exitosa, donde no hubo ningún contagio y los alumnos pudieron presentarse en los laboratorios y tener éxito.
Usted nos había platicado ya en ocasiones anteriores precisamente de esta estrategia que se estaba buscando para combatir este rezago educativo, para combatir incluso también la deserción escolar, que lamentablemente en nuestro país y en el mundo entero, vaya que ha pegado a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Y bueno, ustedes llevaron a cabo toda una estrategia, todo un protocolo muy cuidado, acompañado por supuesto de toda la comunidad universitaria, y hoy en día pueden presumirnos que son uno de los espacios que más ha contado con la participación de las y los estudiantes para la continuación de sus estudios. Cuéntenos.
Sí, nosotros en este programa piloto prácticamente convocamos a aquellos alumnos que voluntariamente quisieran asistir a la institución a tomar clases presenciales.
Sí.
Tuvimos una respuesta favorable, prácticamente recibimos en promedio por semana 520 alumnos,
wow,
los cuales estuvieron en los diferentes laboratorios. Nosotros mandamos a poner algunas cámaras 4K, con una tecnología que permite visualizar a 180 grados todo el desarrollo de la clase, y eso hizo que fuera más atractivo tanto para la persona que estaba de manera presencial, el alumno, como los que estaban en su casa siguiendo la clase de manera híbrida. Yo quiero expresar que la institución como tal mantiene todos los protocolos y que nosotros estamos ya listos para poder recibir a un mayor número de matrícula que así lo desee de forma voluntaria, toda vez que el compromiso es con los estudiantes, fundamentalmente porque las carreras que imparte la Universidad Politécnica del Estado de Morelos son carreras donde la práctica es esencial para la buena formación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Nosotros como institución también hemos expresado nuestro compromiso con la internacionalización mediante la participación de diferentes convocatorias, porque creemos que la formación de los alumnos tienen que tener una visión más internacional en cuanto a la movilidad tanto nacional como internacional.
Claro, y es un orgullo, sobre todo porque hace apenas un par de días iniciaron ustedes ya con las pláticas de inducción de la nueva generación de los Lobos Rojos, de estos chavos que estarán no solo en el estado de Morelos buscando, como usted bien comparte, estos espacios, sino sobre todo afuera, en otras entidades federativas y seguramente también en otras latitudes. Tal es el caso, por ejemplo, de esta estudiante seleccionada para tomar un curso de verano en la Universidad Aeroespacial de Samara. ¿Cómo estuvo ese tema? A ver, platíquenos.
Sí, bueno, ese es un tema que es muy importante porque nosotros como universidad formamos parte de la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas, y dentro de esa asociación se emitió una convocatoria, que es una convocatoria que quiero expresar al auditorio, donde participaron cerca de 500 estudiantes de todas partes del mundo. La Universidad de Samara, que se encuentra precisamente en Samara, Rusia, ahí se desarrolla toda la investigación que tiene que ver con toda la industria aeroespacial. Ahí se forman los ingenieros y las personas dedicadas a todo este desarrollo tecnológico y de nuevas tecnologías, y se emitió esa convocatoria, que es la número 16, que tiene que ver con la Escuela Espacial Internacional de Samara, y que tiene como objetivo fundamental que los jóvenes que están estudiando en muchas partes del mundo, en otras instituciones, tengan la experiencia de acudir a esta universidad. Como tal, la convocatoria salió el 25 de marzo, fue cuando se cerró como la convocatoria, y de ahí hubo dos filtros. El primero de ellos fue del 5 de abril al 18 de abril. Los 500 alumnos tomaron clases de manera virtual. De ahí se hace por un comité académico muy riguroso una selección, y de esa selección se lograron tener 30 alumnos, de los cuales 13 de ellos forman parte de la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas. Es decir, son 13 personas que forman parte de alguna universidad politécnica que está en el país. Dentro de una de ellas, sí, la Universidad Politécnica de Morelos tiene a una representante, que es Ana Rebeca Alejo Arroyo, quien es una estudiante que actualmente va a cursar su séptimo cuatrimestre de la Ingeniería en Tecnologías de la Información, y que es una alumna muy destacada, con un amplio dominio del inglés, y que fue pasando varios filtros, y en razón de que tanto la NUC como nosotros financiamos al 100% ese viaje, ella puede tener esa gran experiencia. Ya tenemos conocimiento que ella está en la ciudad de Samara, prácticamente llegó el día de hoy, pero con el horario
De allá, en Rusia,
exactamente a las 4 de la tarde, físicamente ya llegó junto con sus demás compañeros, van a estar estos días prácticamente desarrollando ahí un trabajo para posteriormente iniciar ya con toda formalidad a partir del día 30 hasta el 10 de septiembre todo el trabajo que implica la investigación, la participación en la conformación de micronanosatélites. Wow. Y que permita desarrollar nuevas tecnologías y sobre todo aportar conocimiento creativo en esta área aeroespacial.
Es no algo menor, hay que reconocer y hay que decir que no es un proceso sencillo el obtener un lugar para poder participar. Estos 500 aspirantes fueron únicamente los 500, hablamos de los 500 que ya habían tenido un preregistro, unos primeros filtros, y que contaban con ciertas características específicas para poder ser considerados. Y estamos hablando que esta chica, Ana Rebeca Alejo Arroyo, morelense, una mujer dedicada, y en este espacio de la Universidad Politécnica aquí en el estado de Morelos, es orgullosamente hoy una de las seleccionadas para tomar este curso durante 11 días allá precisamente en Rusia. ¿Cómo es para ella esta experiencia? Digo, ojalá nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de poder platicar con ella al aire. Lamentablemente, como usted bien dice, el tema de los usos horarios, las horas también que pasó de viaje en el avión y etcétera, es una situación complicada. Pero usted, que tuvo la oportunidad de dialogar con ella, de pasar un tiempo, de platicar con ella, de conocer su experiencia, ¿Qué le dijo ella? ¿Cuál era su sentir, su emoción al respecto de poder participar en este momento tan crucial para su vida académica y su formación profesional?
Sí, para ella yo platiqué y bueno, básicamente es un viaje muy largo porque tiene muchas etapas de conexión, es decir, ella viajó directamente a Francia, al aeropuerto de París voló a Moscú y de Moscú hay otro vuelo de conexión a Samara, en la suma son 35 horas entre el vuelo y el tiempo que tardan en las salas para la conexión. Sin embargo, en la plática que yo tuve con ella, ella se muestra muy contenta de esa gran experiencia que va a tener, toda vez que por el estudio que ella ha desarrollado en tecnologías de la información, considera que para ella es una gran experiencia porque va a conocer a científicos que pueda ella desarrollar allá todo un conocimiento y aprender nuevas formas en cuanto a la tecnología espacial. En lo particular, ella me comentó que ella siempre ha tenido mucho el interés con todos estos aparatos o procesos de navegación y que a ella le gustaría incluso ir a hacer una maestría posteriormente que concluya aquí sus estudios en la UPEMOR en Rusia, y yo creo que igual en esta Universidad de Samara podría ella seguir sus estudios porque su interés es aeroespacial. Sin embargo, el conocimiento que se tiene en toda esta tecnología de la información, que es la informática, le permite a ella comprender, aprender más y sobre todo que abre las posibilidades de un conocimiento que en México no se puede tener. Es decir, no se nos olvide que esta escuela que se conoce como la Universidad de Samara, por formar prácticamente al 100% de los ingenieros aeroespaciales rusos, tiene una vocación en cuanto a realizar este tipo de congresos internacionales. Es decir, no es un conocimiento que se cierre únicamente para ciertos ingenieros rusos, sino que toda esa información tienen museos, tienen conferencias magistrales, tienen desarrollos dentro de naves que ya, bueno, son naves que ya dentro de los propios museos fueron ocupadas en un momento dado en misiones espaciales. Sin embargo, tienen ellos, ellas y los que participan, el conocimiento práctico porque van a desarrollar esos micronanosatélites. Es decir, el micronanosatélite para el auditorio es un satélite que pesa entre 1 kilo y 10 kilos máximo, que se lanza al espacio, que tiene una función determinada dentro del espacio, ya sea para el efecto de monitorear cuestiones climáticas, agrícolas, de seguridad y una serie de actividades, pero es el conocimiento que se tiene y que va a permitir que ella complemente a los conocimientos que ella en la universidad ha adquirido, pero sobre todo que abre un campo de acción que en el caso de México, bueno, no tenemos muy desarrollado todo este conocimiento de aeroespacial.
Pero hay que decirlo, la carrera espacial, esta pugna entre dos naciones en aquel momento, dos países que compitieron por llegar primero hacia nuestro satélite, hacia la Luna, en los años 60, desde el 50 y hasta más o menos el 70, 75, y que hoy por hoy podemos decir que Rusia es uno de los espacios más importantes para conocer y para desarrollar este tipo de conocimientos y habilidades, sobre todo porque en aquella época fueron partícipes de esta carrera espacial, y que hoy por hoy podemos decir que si alguien conoce de este tipo de tecnología son, por supuesto, los rusos.
Bueno, sí, efectivamente el proceso de la Guerra Fría fue muy desgastante y muy problemático a nivel mundial, y eso hizo que dos potencias estuvieran compitiendo en todas las áreas y sobre todo el dominio del espacio. Y efectivamente en el lugar donde Ana Rebeca asiste es el centro neurálgico de todo el conocimiento aeroespacial ruso, de tal suerte que es una gran oportunidad para ella porque es como si fuera básicamente la NASA en Estados Unidos. Sí, ella va al otro lado del mundo, que es Rusia, en Samara, y ahí ella tendrá que desarrollar, aprender. Sin embargo, efectivamente, cuando ella regrese, yo creo que su experiencia, y yo le voy a pedir que tengan comunicación también con ustedes, porque ella nos tendrá que narrar toda esa experiencia que tuvo. Van cerca de 30 jóvenes, y esos 30 jóvenes van a esta escuela directamente a aprender y sobre todo que tienen una carga académica importante. Yo quiero resaltar que nosotros entramos ya prácticamente el 1 de septiembre a clases presenciales, híbridas, pero también ella tendrá que ir cumpliendo con algunas asignaturas en México, es decir, aquí en la Universidad Politécnica, y también ir cubriendo todas las conferencias, el desarrollo grupal que elaboren dentro de esta universidad en Samara, así que lleva muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad, pero como joven muy comprometida con sus estudios y sobre todo con el conocimiento aeroespacial, yo creo que va a tener muchísimo éxito. Realmente hemos recibido fotos donde está ella con sus compañeros y yo veo un gran ánimo por parte de todos ellos. Es una ilusión hacer un viaje tan, tan largo y sobre todo en una de las universidades, como tú bien mencionas, Rodolfo, que es emblemática, porque esta carrera aeroespacial pues no fue de la noche a la mañana. Llevan 20 o 30 años de información muy reservada, muy cuidada, antes de poder lanzar algún cohete, antes de poder poner en órbita algún satélite o antes de poder realizar algún tipo de experimento. Hay protocolos muy, muy estrictos. Yo en algún momento le comenté también a tu auditorio que celebré un convenio con la Universidad Aeronáutica en Querétaro, que es la que capacita en materia aeronáutica fundamentalmente a México, es decir, a todo lo que se requiere en cuanto a personal que desarrolla su servicio dentro de los aviones para el mantenimiento o la conducción de los mismos. Sin embargo, aquí ya es una experiencia que va más allá porque aquí es aeroespacial. Y en consecuencia, bueno, no tan solo se trata de poner un satélite o un micronanosatélite, sino poder tocar, ver, entrar a naves espaciales que están ahí propias en esa universidad y que, aunque muchas forman parte de un museo, la tecnología que se tiene y que se logró desarrollar para poder llegar a la Luna y poder hacer realizar todos estos viajes, inclusive más allá de la Luna, implica tecnologías que México todavía no tiene.
Y es que la competencia por conquistar el espacio no es cuestión del pasado. Hay que decirlo, en pleno siglo XXI, en 2021, gente del tamaño de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Richard Branson, entre muchos otros empresarios multimillonarios que durante las últimas semanas han estado viajando al espacio, abre una nueva brecha, una nueva forma de ver el acercamiento de los ciudadanos, no digamos tan de a pie, pero sí de que los seres humanos que no estemos vinculados necesariamente con el tema militar o etcétera o de gobierno, se pueda abrir esta nueva posibilidad de viajar al espacio y de conocer de manera más cercana esta experiencia de estar en órbita con nuestro planeta y ver esta perspectiva, tener este acercamiento de la Luna y de los planetas. Vaya que pareciera de ciencia ficción, pero lo tenemos más a la vuelta de la esquina que cualquier otra cosa, ¿no?
Bueno, yo creo que está más cerca de lo que podemos imaginar. Sí. El hecho de que ya se haya realizado esta salida, prácticamente entrada a la estratosfera como tal, bueno, abre un mundo de posibilidades. Tal vez nosotros en 80, 90 años atrás, viajar en un avión hubiera sido como algo muy complicado, como algo prácticamente de ciencia ficción. Sin embargo, con el desarrollo que ha habido y con lo que se ha mostrado últimamente por los medios de comunicación, yo creo que en 20 años podrá ser más accesible que algunas personas que tengan los medios puedan acceder ya de una manera más común, salir directamente, es decir, volar los 15 kilómetros para poder salir a la y llegar a la estratosfera, pues eso hace posible que realmente ya se piense en el espacio como algo no tan lejano, sino simplemente como algo que ya forma parte de nuestro propio entorno y donde en algún momento se puede llegar y se puede ver desde esas alturas cómo es la Tierra y todo lo que implica esa impresión de hacer un viaje de esa naturaleza. Habrá gente que no ha tenido la oportunidad de subirse a un avión, los que en algún momento hemos tenido esa oportunidad, pues sigue siendo toda una experiencia. Cada viaje que se puede hacer tiene su propia característica, y uno se pregunta cuánto conocimiento, cuánta investigación, cómo se puede que haya máquinas tan exactas que se pueda en un momento dado llevar rutas tan bien determinadas, que los accidentes en avión, ante el número de aviones que hay en todo el mundo y las rutas aéreas que hay son mínimo, sí, en comparación con todo lo que existe en esta materia a nivel mundial. Sin embargo, yo creo que estas oportunidades que está teniendo en el caso de Ana Rebeca Alejo Arroyo es una oportunidad muy grande también para nuestros estudiantes. Yo cuando llego como rector fijo dos metas fundamentales: la consolidación de la institución a través de la acreditación de todos sus programas educativos, ya lo logramos, y ahora estamos con la segunda etapa, que es la internacionalización. Tenemos un plan estratégico de movilidad nacional e internacional, y que implica precisamente captar todas aquellas oportunidades que existan para que nuestros estudiantes puedan salir a otras universidades, tanto nacionales como internacionales, y puedan tener este tipo de experiencias. Yo estoy convencido que un alumno que tiene la experiencia de hacer movilidad, tanto nacional como internacional, le abre muchísimas posibilidades, tanto personales, culturales, académicas, e inclusive como ser humano, sí, su claro, visión del mundo es completamente diferente. Yo tengo la seguridad que cuando regrese Ana Rebeca, su visión del mundo será muy distinta y tendrá ya una visión todavía más global, y sobre todo que podrá comunicar a sus compañeros, a sus propios profesores, a ti en una entrevista que te obsequie, y a mí como rector, para ver cuál fue su experiencia, cómo se comportaron. Yo le pedí y le dije con mucha claridad cuando la cité aquí en mi oficina de rectoría que ella llevaba la representación de la universidad y que la universidad había hecho un esfuerzo para poder pagar el viaje completamente junto con la NUP, y que ella aprovechara en todo momento su permanencia en Rusia, en Samara, y que tomara muchas fotos y muchos videos.
Y para que nos traiga recuerditos.
Bueno, bueno, sí, bueno, eso sería ideal.
Un llaverito, algo, ¿no? Se vale.
Sí, bueno, sí, claro. Muchos videos, porque ese testimonio es muy importante, porque va a motivar a más jóvenes a perder el miedo de viajar. De repente sí existe cierta resistencia, porque muchas veces los jóvenes se ponen muchas trabas de decir, bueno, es que no puedo ir porque puede pasar esto. Es decir, tener quitarse el miedo de viajar, si una universidad te está pagando un viaje, se debe de aprovechar. Nosotros traemos un plan abierto, sí, para que ellos puedan ir a Costa Rica, puedan estar en Argentina, con convenios que tenemos firmados en Colombia, en la Universidad de Salamanca tengo un convenio vigente, ahí tiene un campus muy especializado en electrónica y telecomunicaciones, muy importante. Es decir, tenemos la oportunidad, sobre todo, de que los jóvenes pueden acudir y que la universidad paga completamente sus viajes, sus comidas, el avión, en el caso muy específico aquí con Rebeca, sí, su traslado, su alimentación, la cuota que cobró también esta universidad para esta escuela internacional espacial, para el efecto de que ella pueda tener esa oportunidad y que además el conocimiento lo pueda transmitir el día de mañana a todos nosotros.
Y no solo eso, doctor, sino también hay que decirlo, si hay que ser honestos, en otras latitudes, en otros países, incluso en otros estados, hay que decirlo, sí, el pago de las colegiaturas, las aportaciones es mucho, mucho mayor. La realidad de las cosas es que las aportaciones con las que considera la UPEMOR en el estado de Morelos son prácticamente cuotas significativas, sí, que no representan verdaderamente un gasto o una erogación fuerte como puede llegar a suceder en algunos otros espacios, y sobre todo teniendo oportunidades incluso de obtener becas y de vivir experiencias como la que en este momento está viviendo ella, ¿no?
Sí, para ella es una gran experiencia, y para todas las personas que vienen a esta universidad, en algún momento tú, Rodolfo, junto con Adriana, nos hicieron favor de acompañar cuando se adoquinó o se iniciaron los trabajos de adoquinamiento de la, sí, universidad, y realmente puedes dar testimonio de que la infraestructura de la universidad es una infraestructura de primer mundo. Los salones, los baños, los laboratorios, el estacionamiento, toda la capacitación, e incluso puedo mencionar que nosotros manejamos el ISO 9001-2015 sí. en su sistema de gestión de calidad, donde todos los procesos están debidamente acreditados y vigilados, y también la ISO 14001-2015 sobre su sistema de gestión ambiental. Eso hace que tengamos un compromiso muy fuerte con el cuidado al medio ambiente y el equilibrio ecológico. Y además, nosotros tenemos la norma R025 de igualdad laboral y no discriminación, por el cual nosotros acabamos de obtener la certificación oro, es decir, esa certificación viene desde el 2017 en el nivel plata y ahorita se pasó al nivel oro, toda vez que hay un compromiso siempre con el respeto a la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación. Yo creo que las personas que nos hacen favor de escuchar sí. deben de venir a la institución. Guardamos todos los protocolos sanitarios, deben de conocer, porque efectivamente la cuota prácticamente es simbólica, son 1,600 pesos al cuatrimestre que se pagan, y realmente eso nos ayuda para ir fondeando todo el gasto que representa claro. mantener una universidad de esta naturaleza.
Sobre todo porque ustedes son autogestivos también.
Sí, exactamente, cualquier otra universidad privada, pues tal vez sus cuotas son muy altas, sus colegiaturas, aquí así no tenemos es. Colegiaturas, aquí simplemente es una aportación, se puede decir simbólica, que sí. nos ayuda económicamente como institución, sin embargo, la calidad educativa es muy alta, tan es así que te mencioné en un principio, que ya logramos hace 2 días...
Ah, caray, se nos cortó la comunicación con nuestro estimado doctor Arturo Massari Espín, rector de la UPEMOR, quien nos estaba compartiendo todos estos detalles, todas estas situaciones sobre lo que tiene que ver con el trabajo tan importante que desarrollan desde ese espacio académico. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, ya no nos va a dar oportunidad de volver a reconectar esta comunicación. Agradecemos de verdad, de manera mucho, muy profunda, la participación del doctor Arturo Massari Espín, rector de la UPEMOR, y sobre todo usted invitarle a que visite su página oficial, a que conozca las instalaciones, el programa de estudios de las licenciaturas, las maestrías, el programa de becas, los cursos y talleres, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, no se va a arrepentir. Y de esta manera le agradecemos, por supuesto, a las 2 de la tarde ya con 58 minutos que nos haya acompañado en este espacio y le invitamos, por supuesto, a que se quede con la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Rodolfo Pasarán y le deseo, como cada semana, que tenga usted una excelente tarde.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional presenta
Guillermo Monroy y la pintura como una conciencia social.
Ofelia, un anzuelo a la memoria, libro de Marta Mendoza.
Cuentan las abuelas, animales de los pueblos de México.
Escúchenos este domingo 29 de agosto, 10:30 de la noche por esta estación.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Las mujeres no se tocan, no se violan, no se matan. Mujer Nunca Permitas es una asociación civil que tiene por objeto ayudar a prevenir y atender de forma gratuita y sin fines de lucro a mujeres y niñas que hayan vivido o estén viviendo algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, laboral, entre otras. Esta asociación civil trabaja en compañía de mujeres y hombres que de manera filantrópica y desinteresada se han sumado a la misma, con el único fin de brindar ayuda de ser humano a ser humano. Apoyamos de manera inmediata y de urgencia de vida a mujeres que necesiten información, asesoría jurídica y atención psicológica, así como pláticas a instituciones educativas, conferencias y foros para estudiantes, funcionarios públicos y público en general, jornadas de salud y apoyos sociales. La Asociación Civil Mujer Nunca Permitas, comprometida con las niñas y mujeres morelenses para frenar la violencia de género y prevenir el delito. Estamos aquí para apoyarte. Acércate a nosotras. Línea de ayuda 777-242-7872.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión, en coproducción con Asociación Civil Mujer Nunca Permitas.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Dijimos que íbamos a gobernar con austeridad republicana y cumplimos. Aquí en Palacio Nacional, donde vivió y murió el mejor presidente de México, Benito Juárez García, informo que en 2018 la Oficina de Presidencia ejerció 3.600 millones de pesos. Y ahora, con ahorros, solo ocupamos 600 millones. Hechos, no palabras.
Tercer informe. Gobierno de México.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Una conexión directa con la comunidad. Sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
De acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje.